desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Cuidado con los apagones espirituales. Tengan todos buenas tardes, sean bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenido usted que nos ve a través de Facebook. Bienvenidos ustedes que nos siguen a través de Radio Bautista por medio de la página del Internet. Y bienvenido pues aquellas personas que en esta noche nos honran con su presencia. Sabemos en esta noche una maravillosa representación de nuestra iglesia, de nuestra congregación. No negamos que nos apena, nos entristece que haya un grupo de cristianos, no solamente de nuestra iglesia, sino que también de otras congregaciones y de otras denominaciones que han sentido la presión, han pasado por el fuego, se han enfriado, se han alejado, están viviendo lejos de las cosas del Señor. Y han venido a sus vidas algunos apagones espirituales, sin darse cuenta lo que ellos son, lo que ellos representan y lo que pueden hacer para contribuir en que el reino de los cielos, en que el reino de Dios se siga extendiendo. Preocupante la vida de ellos, como preocupa también la vida de ustedes. Si usted tiene 5, 10, 15, 20, 40 años de cristiano y hasta hoy usted cree o siente que no ha habido un momento de bajón, que usted nunca ha sentido lo que es una depresión espiritual, un momento de apagón, un momento de tibieza y de frialdad, bueno, le digo algo, no cante victoria porque el enemigo va a buscar la forma de sacarlo a usted y ponerlo fuera de combate. El enemigo no le conviene que usted esté integrado en la iglesia. Al enemigo no le conviene de que usted ponga al servicio de Dios todos sus talentos y todas sus habilidades. Y van a venir ataques, y van a venir momentos difíciles, en los cuales esos ataques y esos momentos críticos van a llevarlo a esa situación de que haya un apagón espiritual y que usted se confunda. Le pasó a los grandes de la historia, usted y yo no somos la excepción. Por eso es que we need each other. Nos necesitamos los unos a los otros. Si usted no está sirviendo porque usted ya decidió no hacerlo, porque esa es su convicción, aunque esté equivocado, equivocada, por lo menos ore por los que sí estamos sirviendo, para que el Señor no debilite, para que la iglesia no pierda esta influencia que tiene, y no solamente la nuestra, sino la iglesia de Cristo. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a buscar en la Escritura, en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 7. Voy a pedirle que usted participe en la lectura de la palabra del Señor. Lo vamos a hacer de una forma alternada, lo vamos a hacer de una forma antifonal. Capítulo 19 del primer libro de Reyes, versículo 1, leo yo, ustedes en los pares, y terminamos todos en el 7. Dice así el Señor en su palabra: Acab vio a Jezabel la nueva de que todo lo que había hecho Elías y de cómo había matado a espada a todos los profetas, todos en el 2. Y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beer-Seba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, todos en el 4. Y deseando morir, se dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. 6. Cerramos todos en el 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos en este momento, en esta noche, previo a participar de la cena del Señor, tenemos la disposición en nuestro corazón de escuchar tu voz. Háblanos en nuestras vidas. Hay momentos que pueden venir a apagarnos esta efusividad, apagar esta llama que está encendida en nuestro pecho. Hay algunas personas que este momento lo están viviendo ya el día de hoy. Oramos para que vuelvan y reaviven la llama que está en su corazón. Pedimos que nos hables a nuestras vidas. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Son muchas las cosas que pueden ocasionar un apagón espiritual. Son muchas las cosas que pueden ser la causa de llegar a la vida de un cristiano que ha estado en los cuernos de la luna, que ha estado en la cima del mundo, que ha estado viviendo los mejores momentos de su vida, y que pueden llegar situaciones a su vida que van a causar una desilusión, que pueden causar una decepción, que nos hace a nosotros los cristianos que perdamos las ganas de hacer por Dios de lo que ahora estamos haciendo. Van a llegar momentos a la vida en que algunos de nosotros vamos a perder todo interés en las cosas lindas que ahora hacemos, en lo que ahora vivimos, en lo que ahora disfrutamos. Nos hace que perdamos el ánimo, que perdamos el enfoque, que perdamos el propósito del por qué Dios nos tiene aún todavía con vida. Es muy probable que algunos de nosotros tal vez nos escudemos en esto, y es porque las cosas no nos han salido en la vida como lo planeamos. Las cosas no nos salieron como deseamos, o algunos pensamos que las cosas no nos han salido como nos lo merecemos. Y empieza esa vida emocional a derrumbarse, empieza nuestro mundo emocional a que nosotros empezamos a tomarle y a perderle el interés a todas aquellas cosas que ahora en la actualidad estamos haciendo. Perdemos el entusiasmo, ya no vemos las cosas como lo hacíamos antes. Estamos hundidos en este pensamiento, estamos hundidos en este sentimiento y nada nos hace a nosotros cambiar de idea. Ahora lo único es que vivo unas depresiones tremendas, no quiero que nadie me llame, estoy dispuesto no a contestar el teléfono, es más, voy a cambiar mi número de teléfono, ya no voy a ir a los sitios que antes frecuentaba para no encontrarme con algunos hermanos en Cristo, para que me pregunten, y no estoy de humor, no tengo ganas para contestar, no me siento con el aliento para dar explicaciones. Y algunos buscan la forma más cobarde, algunos también buscan la forma más fácil de empezar a culpar. Culpan a su iglesia, culpan a los hermanos, culpan indiscutiblemente. El número uno a culpar es el pastor de la iglesia y culpan pues todo lo que está pasando para justificar este letargo, para justificar este aislamiento, para justificar este enfriamiento espiritual que están teniendo. Y ahí es donde llega el enemigo. El enemigo se ocupa de esos pensamientos. El enemigo viene y se ocupa de una mente que ya no está enfocada en donde debe de estar. El enemigo aprovecha las debilidades de nosotros los cristianos y empieza también el enemigo a añadir más palabras de las que nosotros fabricamos para que dejemos por completo nuestro caminar, para que dejemos por completo, como ha sucedido con algunos, el ministerio, para que dejemos por completo todas aquellas cosas que ahora estamos haciendo con todo cariño. El enemigo nos quiere descarrilar. El enemigo va a buscar la forma más sencilla, más práctica, más vulnerable de nosotros para meterse, para inmiscuirse, para alimentar esta idea de sacarnos de las cosas del Señor. Y hay algunas posibles causas que pueden ocasionar, o algunas no son todas, por eso menciono posibles, algunas posibles causas que pueden ocasionar un apagón espiritual. Algo que a usted lo sacó de onda, algo que usted ya le hizo perder todas las ganas de buscar al Señor como antes o en algún momento lo hizo. Puede ser la muerte de un ser querido. Usted esperaba que Dios sanara a su mamá y no lo hizo. usted esperaba que Dios le devolviera a su hijo y no lo hizo. Entonces usted empieza a decir, bueno, pero si a mí me dijeron que Dios me iba a dar una vida abundante, a mí me dijeron que Cristo era mi mejor amigo, que era el mejor abogado, a mí me dijeron que Jesucristo era mi sanador, que Jesucristo era mi libertador, a mí me dijeron que Dios era mi pastor y que nada me iba a faltar, y ahora es todo lo opuesto. Entonces empezamos a perderle crédito, a perder confianza en Dios. Algunos probablemente una decepción amorosa. Le voy a contar algo que acabo de escuchar reciente. Y uno, no es que sea indiscreto, sino que la misma plática o la conversación te lleva a hacer preguntas pensando que la respuesta va a ser bien, todos estamos bien, la estamos pasando, padre. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tanto tiempo de no saber de ti? Sí. Mira, perdóname que no te había llamado, no habíamos podido estar en contacto, pero ahora con estas cuestiones del huracán, pues queríamos nosotros retomar la amistad, retomar esta comunicación que habíamos tenido, esta relación. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Pues ahí más o menos. Y no se soltaba. Pues ahí, ¿verdad? Entonces ya cuando hay ahí, no quieren abrir mucho. ¿Y tu familia? Me dice, esperaba que no ibas a llegar ahí. Porque te puedo decir algo, que no la estoy pasando nada bien. Mi esposa me dio una patada en la espalda, o más abajito de la espalda, y dejó la casa, me dejó las niñas y me quedé yo solo. ¿Estás en el ministerio? No por ahora. Entonces, apagones espirituales. Apagón espiritual es la muerte de un ser querido que usted no lo esperaba, y usted puso toda la confianza, usted puso toda la esperanza, usted buscó al Señor y las cosas no cambiaron. Una situación que ya viene a entrar en un territorio especialmente como el ministerio. Tal vez algunos de nosotros, la pérdida de una casa, las pérdidas materiales. No sé, ahorita hay una flota a nivel nacional. FIMA no es una institución o una agencia del gobierno que solamente viene y asiste a las personas con colchones y con chamarras y con agua y con medicinas. No, sino que FIMA trae un equipo, un batallón de psicólogos, de trabajadoras sociales. Por eso es que en todos estos lugares de desastre, usted se da cuenta que llega gente, jóvenes, a tratar la manera de tener alguna dinámica de grupo con los niños. Porque los niños son los que más lo resienten. Entonces viene un decaimiento espiritual, viene una depresión. Las fotos que se ven ahorita son sumamente expresivas de darnos cuenta del dolor, de la tristeza, de la desgracia, del haberlo perdido todo. A algunos nos causa un apagón espiritual la pérdida de un trabajo. No le culpo. A unos otros, no solamente la pérdida de un trabajo, sino que ya ha pasado una buena cantidad de tiempo y no logro conseguir un trabajo nuevo. Eso a cualquiera. Y si sus defensas, oiga esto, si sus defensas espirituales no están al nivel, si el bar, si el nivel de recepción, de relación y de contacto y de comunicación que usted tiene con Dios está muy bajo, usted va a ser una persona vulnerable. Si usted está arribita y usted sabe que Jehová dio y Jehová quitó y sea el nombre de Jehová bendito, no hay ningún problema. Pero no todos tienen la capacidad de poder enfrentar estas situaciones. Él anunció a usted de una enfermedad. Yo le conté que yo quería buscar un momento para poder narrarles algunas situaciones que yo viví cuando me hablaron de mi cáncer. Fue tan rápido, fue tan una situación para mí inesperada, como me imagino que a cualquiera, ¿no? Un par de dolorcitos por acá, una incomodidad por allá, dije, esto no es normal. Ya había sentido en unos viajes a Chile, unos viajes a la Argentina, un viaje a España, regreso otra vez, y yo lo había sentido, pero no le había dado yo la mayor importancia. Y ya con dos cositas que hacía y me recuperaba, pero esta vez ya no. Esta vez dije, voy a ir. Y empecé a pensar yo en mi familia, empecé a pensar, fíjense, me dejé por último a mí. Empecé a pensar en mi familia, empecé a pensar en la iglesia, empecé a pensar en mi madre. Y ¿cómo voy a hacer para decirle a mi familia que por favor no le vayan a decir a mi mamá que yo me morí? O sea, no quiero que mi mamá sepa que yo me morí. Pero le voy a contar las cositas, se las voy a resumir, porque esto también te puede provocar. Y le digo algo, hay otras cosas que me han pasado en todos los años, en 30 años de pastor, que sí me han causado apagones espirituales, pero esto no. Me agarró en un buen momento. Y se lo quiero confesar, estoy con mi Biblia en la mano, estoy frente a ustedes, estoy en el púlpito, estoy en este lugar santo, y no puedo exagerar ni mentir lo que le voy a decir. Empecé a preparar el programa de mi funeral. Si me habían dicho que tenía tantos meses y que esto era letal, era fatal y que no había ninguna salida, yo ya tenía preparado mi programa. Como estos señores de hospice, cuando usted tiene un cáncer, ya ellos ya van monitoreando y te van diciendo cuántos días te quedan, cuáles son las reacciones, cuáles son la sintomatología que va presentando el enfermo. Y bueno, lo que estoy diciendo, el 50% lo sabe mi esposa. No lo saben mis hijos, hoy lo van a saber por primera vez. Entonces, empecé a hacer todo esto, organizar esto. ¿Cómo voy a hacerlo? Quería pedirle, ya en mi lecho de enfermo, quería pedirle a la iglesia que me aprobaran que yo regresara a la casa pastoral. Así que, Manny, ¿dónde estás? Afuera, por favor, hasta que yo me muera, ¿oíste? No sé dónde anda Manny. Manny es el inquilino de ahorita de la suite pastoral. Entonces, era que me permitieran regresar a la casa pastoral hasta mis últimos días y que me trajeran todos los días acá a este lugar. Para los amigos que nos ven por Facebook, este lugar ha sido el centro y el epicentro de mis encuentros con Dios desde el día 15 de noviembre de 1993, cuando yo conocí a Sister Tulia. Ya les comenté yo a ustedes el encuentro que tuve con ella, vine con mi Biblia, vine con unos folders y unos documentos personales, y aquí le entregué yo al Señor hace 24 años, le entregué yo mi proyecto de ministerio. Si quería todos los días que me trajeran los hermanos para orar. Ya no sé si iba a orar para pedirle al Señor que me sanara, sino que me diera fortaleza o que agilizara o que acelerara el día de mi muerte. Yo hubiera querido, o quiero todavía, usted no sabe cuándo esto se puede dar, que el único que fuera a entrar a la casa pastoral era el hermano Carlos Recio, para que él me fuera a recoger todos los días y me trajera para acá. Cuando yo ya sintiera que mi cuerpo estaba decayendo y cuando yo ya estaba verdaderamente pues a punto de fallecer, que como no se sabe a qué horas puede pasar esto, que me fueran a traer y que trajeran a mi hijo, a mi Carlitos, y a Diego, a la nena, a la Vika, a mi esposa, a mi Nelly. Son los únicos que quería que estuvieran acá, y Carlos Recio. Quería nada más algo sencillo, que hubiera un servicio, si la iglesia creía conveniente hacerlo, por la trayectoria de estos años de estar acá, y su pastor pues ya no estaría. Un servicio en donde tengo todo en orden, la lectura bíblica, la música que quiero, y que entrara solamente mi familia acompañando el féretro. Y bueno, pues ya después que me pegaran fuego, ¿no?, que me incineraran, porque no, ya cambié de idea, desde hace ya rato ya no quiero regresar yo a Guatemala, mejor que mi esposa se quede con las cenizas, y pues si algún día, muerto el perro, se acaba la rabia, pues entonces mi familia tendría que irse de acá, y por lo menos que me lleven a mí en cenizas para otro lugar. Había solicitado que solamente una persona de mi familia en Guatemala pudiera venir, que era mi sobrina Pamela, a quien amo con todo el corazón, para que ella representara a mi familia y pedirle encarecidamente pues a mi esposa que mi mamá nunca supiera. Que le contaran a mi madre de que, y bueno, ¿y por qué Carlos no viene? ¿Por qué Carlos no llama? Bueno, es como se le dice a los que trabajan de agentes de negocios, o que son agentes viajeros, o que son de trailers, o que son hombres visitadores médicos. No, que tu papi, ¿verdad?, anda en el trabajo, ya va a venir, o tu papi anda por... Y nunca vino, porque murió o está en la cárcel. Entonces yo hubiera preferido que en el tiempo que mi mamá ya iba envejeciendo, que mi mamá nunca supiera que yo había fallecido. Pero las cosas no pasaron así. Y le digo que no he sido más sensible desde ese momento para acá. ya han pasado algunas cosas en mi vida y les comenté yo en una ocasión cuando terminé de leer mi Biblia que le dije a Dios, vas a encontrarte con un nuevo Carlos. La iglesia va a tener un pastor distinto, mi esposa va a tener un esposo diferente, mis hijos van a tener un papá totalmente distinto, diametralmente opuesto a lo que ha sido, más tierno, más cariñoso, más de lo que usted pueda pasar o pensar que lo soy. Y bueno, las cosas no se dieron, Dios no permitió hasta el momento. Estamos esperando cualquier cosa que pueda suceder. Una semana yo salgo de viaje, las cosas en el mundo están tremendas, ya hay una inminente ya guerra con Corea del Norte, las cosas están muy, muy, muy terribles. Entonces, en cualquier día podemos faltar. Y tal vez eso, no sé si esto le va a servir a mi hijo Carlitos para entristecerse o para decaerse. No sé si esto va a desilusionar a mi hijo Diego. No sé si mi esposa va a resentirse con el Señor, con la iglesia. No lo sé. Pero puede ser todo lo opuesto. Puede ser de que a muchos nos pasa de que nos hace que nos robustezcamos más, que nos hagamos más fuertes. No sé. Entonces, ¿qué puede pasar cuando pasan estos famosos apagones espirituales? Empezamos a no creer en la palabra de Dios. Empezamos a ver y a darnos cuenta que ya no es necesario orar. ¿Y para qué, pues? ¿Y para qué voy a orar? Si de todos modos, cada día estoy agravándome. Cada día estoy peor. Mi negocio no funciona. Empezamos a perder el gozo de nuestra salvación. Empezamos a perder el gozo cuando hacemos las cosas para el Señor. Inclusive, empezamos a perder nosotros la confianza y empezamos a dudar de la existencia de Dios. Le voy a mencionar a usted brevemente, porque son pasajes que ustedes ya conocen en la Biblia, pero era importante que ustedes escucharan esto right from the horse's mouth, que fue lo que pasó en mi mente, que fue lo que pasó en mi corazón. Hermano, le voy a decir algo. Si yo, que soy el pastor, que tengo un cuarto de siglo pastoreando esta iglesia, no me preocupé por la iglesia, you don't have to worry about this church. Usted no es la persona indicada para preocuparse qué va a pasar después de que el pastor Navarro no esté acá. Por eso, hemos vuelto a poner nosotros el cobertor del púlpito. Jesucristo es el Señor de la iglesia. Aquí no caben señoritos y aquí no hay espacio para señoritas ni para señoras. Aquí hay un solo Señor que se llama Jesucristo y Él es el dueño de esta iglesia. Si yo, en mi estado en que me encontré, no me preocupé en lo absoluto de la iglesia. ¿Quién sería el pastor? ¿Quién va a ser el pastor? ¿Cómo va a funcionar la iglesia? No, y no me preocupé si mi esposa, ¿qué va a hacer? Si mis hijos, ¿qué van a hacer? ¿Por qué? Porque eso es dudar entonces de todo lo que he venido predicando por 30 años siendo yo su pastor. 30 años como pastor y 24 años siendo yo su pastor. Pero han habido apagones. Apagón, por ejemplo, en la vida de Elías, en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 7 y el versículo 10. Capítulo 19, versículo 7, 8, 9 y 10. Mire qué tremendo apagón en la vida del profeta. Ya le voy a presentar yo a usted quién era este profeta, el calibre de este profeta. Y dice así la Biblia, y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y como dice la Biblia, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías estaba viviendo el mejor momento de su vida espiritual. Elías se había confrontado, Elías había enfrentado a los enemigos más fuertes, los enemigos acérrimos del pueblo de Israel, en este caso con el rey Acab, que había hecho alianza, y con una mujer que se llamaba Jezabel. Estaba viviendo el mejor momento espiritual y ahora es cuando vienen los problemas, aún amenazado de muerte por esta mujer llamada Jezabel. Dios aparece en su vida y le dice: Elías, Elisha, you're not done yet. You're not finished yet. ¿Y por qué te decaes? ¿Por qué te metes en una cueva? ¿Por qué tienes ganas de que yo te quite la vida? Tú no estás terminado. Yo vengo a decirte y te mando a mi ángel para que te digas, levántate y come, porque largo camino te queda. Elías, tú tienes un trabajo todavía por desarrollar, y sobre todo, le dice el trabajo que te espera y el camino todavía muy largo que te espera. Elías en ese momento se fortaleció, como muchos de nosotros después de estos grandes decaimientos, por esos momentos de bajón, por esos momentos de apagones espirituales. Elías recobró el celo por las cosas de Dios y se reanimó y puso manos a la obra, cosas que algunos no alcanzan a llegar, cosas que algunas personas no tienen la capacidad de hacer. Se resienten tanto con Dios, se alejan tanto de la iglesia, se van molestos con el evangelio, empiezan a desacreditar la iglesia, hablan mal de cristianismo, se expresan mal de los cristianos, son un mal testimonio ellos y son unos grandes, pero grandes elementos en las filas de Satanás el diablo para ser mejores agentes del diablo, porque nunca fueron grandes agentes de Dios. Elías recobró el celo por las cosas de Dios, dejó a un sucesor llamado Eliseo. Y antes de su apagón espiritual, fíjese cómo son las cosas. Antes del apagón espiritual, Elías había orado por lluvia y se cumplió. Ahora, después de que Dios lo reanima, ahora Dios le da el poder y la autoridad para que ore para que caiga fuego. Y también cayó fuego para consumir a sus enemigos. You see what I'm saying? Don't let nobody doubt about your life in Christ. No deje que nadie dude de su vida y de su entrega a Cristo. Se da cuenta lo que Elías se hubiera perdido si se queda apagado, si se queda en la cueva y si se deja morir. Ya Dios le había dicho: no, hombre, tengo algo maravilloso para ti. Si usted viene conmigo, antes del libro de los Reyes está el segundo libro de Samuel. También el salmista. Es que le estoy presentando yo, no a Perículo Palaotes, ni a Pedro Pérez Pereira. No, le estoy presentando yo a usted a íconos que en la Biblia fueron hombres que vivieron muy cerca de Dios y que también hubo momentos de apagones espirituales en su vida. En el segundo libro de Samuel, que está antes del libro de los Reyes, estamos cerca por ahí. Segundo, antes está el primero, segundo libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 10 al 20. Mientras usted lo busca, le voy a narrar y le voy a leer esto. 10 al 20 dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Hablando Natán, el profeta, con David, después de aquel momento que había habido de infidelidad con Betsabé. Mira, le dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre de ti, de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. No te vas a morir, pero vas a sufrir. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías le había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el muchacho? Y ellos respondieron: sí, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se levantó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Lo que pasaba en la vida de David era un cuadro aterrador. David estaba viviendo las consecuencias de su pecado. Decidió dejarse morir. Ya no quería comer, ya no quería beber, ya no quería... No. El rey cambió hasta su vestido, cambió todo. Aquel hombre aguerrido, aquel hombre que peleaba con osos, aquel hombre que dejarrateaba también a las bestias, aquel que se peleaba con los leones, aquel hombre que le ganó a Goliat, aquel hombre que le quitó la cabeza a Goliat, aquel hombre que trajo más de 100 prepucios de hombres delante de Saúl, ahora tendido en una banca, sentado, deprimido, totalmente en un apagón espiritual en su vida. Era un cuadro aterrador. Decidió dejarse morir. Consideraba que era merecedor de todo lo que estaba pasando y también de muchas cosas más. Hasta que un día aparece Dios en la escena y le demuestra que no era correcto lo que estaba pensando. David se recuperó. David se levantó y David, oiga esto, se convirtió en el mejor rey que ha tenido la historia de Israel. Fue un hombre bendecido, fue un hombre, pero potente, fue un hombre poderoso, fue un hombre recordado y es considerado como un gran héroe de Israel. Solo quiero que usted vea esto que le van a poner aquí en la pantalla para que usted vea el final. Vea este cuadro, este hombre terminado, este hombre fulminado, este hombre totalmente triturado, este hombre pulverizado. Pero ahora le da una oportunidad a Dios. Dile, Dios se aparece en su vida y vea el final de David. Habló David a Jehová las palabras de este cántico. El día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, dijo Jehová, oiga, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol, del infierno, me rodearon. Tendieron sobre mí lazos de muerte, pero vea el 7. En mi angustia, invoqué a Jehová. Y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz. ¿Desde dónde? Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles. Él oyó mi voz. ¿Desde dónde? Desde su templo. Regrésame, por favor, la figura. Y mi clamor llegó a sus oídos. ¿Se imagina usted todo lo que se podía haber perdido el rey David? 0 y 3 con el que vamos a mencionar. Apagón en la vida de Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 11. Es el punto número 3, final del mensaje de esta noche. Cuidado con los apagones espirituales. Pueden venir, seguro van a venir. Usted no está exento, a usted nada le exime, usted no está exonerado de que no vayan a venir, pueden venir frecuentemente, algunas veces se van a repetir constantemente. Algunos se van a recuperar, se van a parar, se van a poner de pie y van a salir mejor de lo que fueron cuando estaban en el momento de su vida espiritual. Pero vino un apagón en la vida de Timoteo, en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 11. Y le voy a narrar lo que dice aquí mientras usted sigue, por favor, con su vista en la Escritura. Por lo cual te aconsejo, ¿qué dice la Biblia? Se estaba muriendo, se estaba apagando. Le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con el llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz de la vida y la inmortalidad del Evangelio, por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. apagón en la vida de Elías y se recuperó y salió y llegó a ser el gran poderoso hombre y profeta de fuego. Apagón en la vida de David, se recuperó y llegó a convertirse en el rey más importante, el más querido, el más poderoso de todo Israel. Apagón en la vida de Timoteo, el hombre de más confianza de Pablo, un verdadero discípulo, un hijo espiritual. Había vivido las más grandes emociones al ver una cantidad tremenda de viajes misioneros, de iglesias que se comenzaban, de iglesias que se fundaban. Había visto llegar a los pies de Jesucristo a miles de personas, pero ahora su líder está en la cárcel. Su líder está en la cárcel y amenazado de muerte por Nerón. Días más tarde le quitarían la cabeza, decapitarían a Pablo. Su amigo, su líder, su maestro, su mentor está en la cárcel a punto de morir. Y es por eso que a Timoteo, un muchacho que era naíd, un muchacho que era tímido, un muchacho que era un poquito así vulnerable en su aspecto social, en su aspecto también emocional. Y el mundo se le viene encima. Sabe que la responsabilidad que tenía era grande. Empezó a desanimarse. Empezó a sentir que él no podía hacer las cosas solo y que no iba a ser lo fuerte suficiente como para poder soportar todo este compromiso. Es por eso que Pablo, a través de esta carta, le exhorta y le dice: Timoteo, I have nobody. Come on. No está Lucas, no está Temas, Marcos tampoco, tampoco Bernabé. Yo no tengo a nadie que se interese por la obra de Dios, a nadie que se interese por la iglesia como lo haces tú. Timoteo, tú eres el indicado a seguir. El resto de los que han andado conmigo y que todos me han abandonado, igual que a Jesús lo abandonaron, abandonaron muchos de los amigos de Pablo, también lo dejaron a la mitad del camino. Porque miraban las cosas de la iglesia con sus propios intereses, de una forma indiferente, probablemente aprovechándose de algo. Muchos cobardes abandonaron también a Pablo. Tú eres el indicado a seguir. Y gracias a Timoteo, el evangelio pudo seguir siendo predicado. Y gracias a Timoteo, que se recuperó y salió de ese lapsus, y salió de ese momento, de esa catarsis que estaba pasando en su vida, y siguió predicando el evangelio, el reino de los cielos se extendió. ¿Sabe una cosa? Si este hombre se desanima, termino con esto, si Timoteo se desanima, se termina la iglesia, señores. Church is gone. La iglesia se acaba. Era el único bastión que quedaba. Y 30 años más tarde recuperó aquel espíritu el evangelista llamado Juan, cuando estuvo en la isla de Patmos allá para escribir el libro de Apocalipsis. ¿Se da cuenta? Lo que se hubiera perdido por apagarse. No lo haga usted. Dios tiene algo preparado para su vida. Dios tiene un espacio muy especial y muy particular para usted. Que nada ni nadie lo saque de la jugada. Venga a amar a Dios, venga a servir a Dios. No se fije en nadie. No se fije en nadie. Nadie merece de que usted ponga sus ojos en él o en ella. Ponga sus ojos en Jesús. Y no trate la manera de hablar por la espalda de la gente. Porque sabe una cosa, por ahí me contaron que si usted habla a espalda de la gente, guess who's at front? La persona a quien usted está hablando. Quiere decir que usted está detrás. Ni siquiera está al lado cuando usted habla a espalda de las personas. No se apague. Come on, levántese y póngase a servir. Recupérese. Vienen los mejores momentos para su vida. Vamos a ponernos en pie, vamos a terminar nuestro culto y a participar de la cena del Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de comisionar a los misioneros que van el día de mañana para Mates. Gracias por la provisión, Señor, que has hecho para que nuestro viaje sea una realidad. Gracias también, Señor, por la respuesta de tu gente, de tu pueblo, de tus hijos, de esta amada iglesia. Gracias, Señor, porque los hermanos escucharon de mi voz lo que he venido pensando por todos estos meses. Y estoy agradecido contigo. tienes todavía algunas cosas guardadas y reservadas para mí. Agradezco enormemente a esta iglesia que siempre ha orado por mí, que siempre me ha apoyado, que siempre me ha respaldado. Los hermanos entienden que esta iglesia no depende de una sola persona. Que tú eres el Señor, que tú eres el dueño, que tú eres el jefe, que tú eres el que mandas acá en esta iglesia y que todos somos la iglesia. Que vamos a jalar parejo, que vamos a empujar parejo, que vamos a caminar, que vamos a empujar de la misma forma. Aquí no hay lugar para privilegiados, aquí no hay lugar para marginados. Somos los integrantes, somos tu familia y todos tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades. Mi Dios, si han venido momentos de apagones espirituales en la vida de los hermanos, este es el momento para darle la vuelta a la mecha, para darle la vuelta una vez más a esa hoguera, para que vuelva a vibrar, para que volvamos a sentir lo que algún día sentimos por las cosas tuyas. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.